Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina y donde contestamos a las consultas de algunos oyentes que se quieren ahorrar el médico. Hipo.
Tengo eso. Desde chico.
Eso. Mire, señor.
Ataques de hipo que me duran media hora, 40 minutos.
Bueno, a ver, hay que ver si usted tiene el hipo bueno o el hipo malo.
Ojalá que el bueno.
El bueno es, a usted le da hipo cada dos o tres días. ¿Es cierto? Entonces, el otro día usted está sentado, pero después pasan dos días y no le da. Se regurgita un poco. De vez en cuando, en el hipo bueno, no, un poquito se regurgita. Explique, doctor Rolón, está aquí el doctor Rolón, que es especialista en asquerosidades del Hospital Pirovano.
Sí.
¿Qué es la regurgitación exactamente? Para que las amas de casa comprendan y les dé asco.
Bueno, es el ascenso nuevamente hacia la garganta de aquello que había
sido... De alimentos
sido,
que ya habían...
Que ya había ido hacia el estómago.
Ya parecía que uno no los iba a volver a ver.
En la vida. Al menos no en ese estado. Y vuelve hacia la garganta.
Hay que ver la sensación.
Esa es la regurgitación. Sí. En el hipo bueno usted puede regurgitar un poco, pero de vez en cuando, ¿no? Después, en el hipo bueno, después de comer con mucha ansiedad, le da el hipo por eso, por tomar mucha leche muy rápido.
No
es mi caso tampoco.
Si se ríe durante mucho rato le puede dar el hipo bueno.
A mí me
pasa. Sí, yo veo por ejemplo, qué sé yo, el programa Área 18 y me río de los chistes y me agarra hipo enseguida. Si tose también le agarra, ese es el hipo normal. Ese hipo, si usted lo tiene,
no pasa nada.
Va a haber
el malo.
El malo.
Le tengo un miedo ahora.
Claro. El malo se le repite varias veces por día.
No lo tengo.
Si tiene varias regurgitaciones por día.
Tampoco.
Cada tanto regurgita. Incluso delante de la gente.
Ay, qué feo,
o en el trabajo.
Incluso, discúlpeme, dice.
Claro.
La gente que dice. Buen provecho.
Y le dice, claro, no sé, si usted está muy nervioso y llora mucho y no duerme bien, es también el hipo malo.
Pero no es por hipo, lo acaban de dejar
no, no después de reírse, sino después de llorar le agarra el hipo, ese es el malo.
Qué feo, qué ridículo, imagínese la situación, uno está llorando un drama en su vida.
O va a la casa de alguna persona y llora, que ya es un papelón, y encima después lo consuelan y le agarra hipo. Y está diciendo, no lo hubiéramos consolado. Preferirle que llorara.
Lo estaba por perdonar la mina y se entró el hipo.
Claro. ¿Cuál tiene?
El bueno, sin duda. Bien.
Pero igual hay que tratarlo, ¿eh?
Sí. Se puede dar vuelta al estómago, me dijeron.
¿Cómo es eso?
Se da vuelta al estómago como si fuera una bolsa de nylon.
El diafragma, no el estómago. Animal. No es el estómago, es el diafragma que se da vuelta en el hipo.
¿Perdón, cómo?
Claro, a usted se le invierte el diafragma. Y entonces,
atención, señorita,
al pasar el aire por el diafragma invertido.
¿Pero qué?
Atención, señor, también.
Atención, señor. No.
Puede salir muy caro esto. Digo, al pasar el aire cuando usted respira por el diafragma invertido, se produce ese sonido característico.
Claro,
así le hace el hipo a usted.
Cuando lo oye dice, ajá, debe tener el diafragma invertido.
No, el famoso.
Sí. Bueno, la solución es muy sencilla. Primera, masajearle la espalda a su marido. O a que estén ahí.
Pues ahí uno
si usted está solo, es un poco difícil masajearse uno mismo la espalda, pero puede...
¿No tiene usted esas manitos masajeadoras que son...?
No, que viene tengo que comprar en Sprayette.
Eso que viene con... Digo que son unas pelotas que le masajean.
No, la espalda.
usted agarra el manguito y se pasa las pelotas por la espalda.
Ajá.
¿Sí? Así. Usted mismo puede masajearse entonces.
Claro.
Porque las pelotas son como rueditas que le van caminando por la espalda.
Claro, qué interesante todo lo que usted me dice. Bueno, acuéstelo a su marido boca abajo, si es su marido, ¿no?
Sí.
Siempre que sea el que tenga hipo, Porque pues si tiene hipo su hijo, no va a costar a su marido, claro, boca abajo. Claro.
Yo qué te dice, dice el tipo.
Un traguito de agua no viene mal nunca.
Siempre dice que eso cura. Y cuanto uno más trague agua sin respirar...
Sí, sí. Yo una vez me tomé 5 litros de agua sin respirar.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y se le fue el hipo?
No, no, no era porque tenía hipo. Me caía la pileta y no sabía nada. Y...
Ah, fue un accidente.
Y cuando me sacaron, me hicieron escupir 5 litros de agua. ¿Ah, afuera de la pileta? Me dijeron, por favor, escúpalo afuera. Ahí, lo primero que me dijeron.
¿Lo ponen boca abajo o boca arriba para hacerle...?
¿Según qué?
No, cuando uno tragó mucha agua, así por ejemplo en su caso en la pileta, vio que uno, no sé de dónde lo presionan.
Según el bañero. Según el bañero. Hay bañeros que te ponen boca arriba y otros que te ponen boca abajo.
Sí. Para mí, boca abajo, aprieta la panza y agarra con las piernas, las enrollan de alguna forma.
Le dobla la gamba, lo pone boca abajo.
Como el tubo de...
Está bien flaco, no me hago más.
Y para que salga el líquido por la boca.
Ah, ¿sí?
Lo van doblando, lo van hasta que sale todo.
Qué curioso. También puede darle agua fría con un gotero.
¿Perdón?
Con un gotero.
¿Gotero?
Qué poquita agua, ¿no?
Pero muy, que no sea tan mezquina. Bueno, hay que ahorrar el agua. El agua es preciosa. Un estornudo también. Hágale cosquillas en la nariz. Usted mismo.
Ah, eso sí, porque el estornudo...
Para provocar un estornudo que ayuda, le da vuelta otra vez el diafragma.
Claro.
Se lo endereza.
Sí.
Yo cada vez que se me da vuelta el diafragma, me provoco un estornudo y me lo enderezo...
Ahí nomás solito.
Piolín, piolita.
Con pimienta, por ejemplo, una forma de estornudar.
Sí. También, aspirar medio kilo de pimienta. Sí,
claro, usted sabe que yo sufro mucho del hipo malo.
El hipo malo, ¿no?
Sí.
Varias regurgitaciones.
Básicamente, suelo estar... Me dura mucho tiempo, 3-4 horas puedo estar con hipo.
Sí, sí, sí.
Y me duele todo.
Seré curiosa. ¿Con qué frecuencia tiene usted el hipo?
No.
¿Con qué? No, no, cada ataque de hipo, sino cada... ¿Cada cuánto? Usted tiene que tomar un cronómetro y cronometrarlo.
20 segundos más o
menos. ¡Es mucho! Lo peor es que cuanto más frecuentes son, ya hay que llamar al médico. Y apurarse a llamarlo, porque llega un momento en que ni siquiera lo puede llamar.
Claro.
Tiene tantas frecuencias...
Usted llama y el médico dice, está ocupado.
Claro. Ya empieza... A un segundo.
Lo que es cierto lo que dice Gabriel, en el sentido de que empieza a doler todo el cuerpo porque esos espasmos, cosas...
No quería decirlo, pero esa es la palabra.
Van haciendo doler toda la musculatura, ¿eh?
Todo, nombre buen músculo.
El esternocleidomastoideo.
Oh,
le duele.
Me duele.
Ajá.
Bien, dejamos casi para el final un remedio tradicional, pero sumamente eficaz, que es el susto.
Ajá.
El julepe.
Sí.
Se dice que a la persona que tiene hipo debe uno asustarla.
Es cierto.
Y que esa persona inmediatamente egresa de esa patología.
Uh-huh.
¿Es verdad esto, doctor Rolón?
Suele surtir efecto, es cierto. Sí.
¿Y de qué característica tiene que ser el susto?
Grande, porque ese sobresalto que hace que la persona... Justamente, fíjese, el sobresalto mismo le invierte el diafragma. Me asusté tanto que se me invirtió el diafragma.
Sí, lectura. Por no decir otra cosa. Se me invirtió encima el diafragma. Ahora, este susto,
sí,
como usted dice, tiene que ser además súbito.
Sí, claro. Sí,
y sin aviso.
Sin aviso, claro. Porque si
uno
dice, mira,
cuando tiene hipo, sospecha. Cuando desaparece alguien del grupo, uno empieza a sospechar que lo va a asustar.
Claro. Es preferible rápidamente hacerle algo.
Claro,
que por ejemplo empezar, bueno, mirá, yo acá tengo un revólver, te voy a matar. Eso es muy moroso.
Sí.
Tiene que ser pasar de la normalidad a la amenaza en un santiamén. ¡Ah!
¡Epa!
Se le va el tipo.
Está muy bien, es así, el susto tiene que ser inesperado, La persona, no un sustito, ¿eh? Un sustito.
No, no un sustito.
Un señor
ah,
susto.
No. ¡Eh! Es una cosa que... ¡Eh! Que se le uno encima. ¡Krakatoa! Dice usted. Claro. Ya, el tipo se imagina que va a estallar el volcán del mismo nombre.
Por lo general surte efecto que uno lo mande a buscar algo, algún pasillo oscuro, o cuando va al baño, al final del pasillo, que alguno lo espere ahí.
Sí.
¿Sabe lo que da mucho susto?
Después da un infarto, pero
un balcón se va.
Y lo tira por el balcón.
No, lo asusta del balcón.
Como que lo va a tirar,
claro,
como...
pero lo agarra.
Pero, ah, y si no lo agarra, mejor.
¿Usted le, se acuerda que le quiso
le pasa hacer... en el aire el hipo?
Le quiso hacer a un muchacho el coso ese para colgarlo en el balcón y se le escapó. Lo quisieron asustar. Hay que tener cuidado con eso.
Muchas veces, sí. La última vez a un muchacho le dieron un tiro. Al final.
¿Y para qué?
Le hicieron, el tipo no se asustó y ya desesperado.
Se enojó el otro. Ah, no te asustaste.
Y dice, no te asusta, no se asusta, y al final le tiró un tiro en la gamba.
¿Cómo te va a asustar? Dice,
no, se le fue el hipo, ¿eh? No. Se le fue, lo estaban operando de la gamba para sacarle la bala.
Sí.
Y el tipo, todavía. ¿Y el que es muy valiente y no conoce el significado de la palabra acoso?
Miedo.
Miedo.
Sí. Y bueno, ese es difícil de asustar, ¿eh?
Claro, claro.
Correcto,
persona valiente anda siempre con hipo, ¿cómo lo asustas?
Con otra cosa, no con algo terrorífico. Por ejemplo, una mujer que entra y dice, estoy embarazada. Hay que buscar otro tipo de susto.
Y si usted lo asusta
con eso, no sembró,
como, por ejemplo, con la madre, como Superman.
¿Está embarazada mi madre?
Claro. Y no, le dice... asusta a un ser querido de él. Él no tiene miedo, pero sí tiene miedo por los otros.
Ah,
entonces se le pasa el hipo.
Está bien, como hacen en las películas, ¿vio? Cuando uno es muy valiente, que en vez de amenazar con un tiro a él, le amenazan a un ser querido.
Como, como el caso de Batman. ¿Por qué no quiere Batman o Superman o otros héroes? ¿Por qué no quieren, por ejemplo?
Porque este me parece un cantante argentino de algunas épocas, ¿se acuerda? Que estaba de moda.
Pájaros sin rumbo, ¿dónde vas? Bien, ¿por qué Batman no quiere dar su
verdadera identidad?
Su verdadera identidad de Bruce Wayne.
Bueno, justamente...
Porque entonces empieza al cuñado, dice, Batman, si no me dejas que haga toda clase de maldades, lo mato a tu primo. Y chao.
Uh-huh.
Entonces él no sabe quién es.
Uh-huh.
No quiere decir que él es este y el otro. Lo mismo el Superman.
Pero no tienen hipo los héroes. Nunca vi.
Superman no creo, porque viene de Krypton.
¿Y que ahí no hay hipo?
Pero Batman puede tener hipo. O mismo Robin.
Sí. Robin se asusta más fácil igual.
Bien. Otra cosa parecida al hipo, que registra muchísimas consultas, e incluso viene... a veces acompañada de hipo, es el piercing bucal.
¿Cómo?
El riesgo, hay muchas consultas...
¿Están emparentadas las dos cosas?
No están emparentadas, pero
se acaban de emparentar ahora.
Pero si se llegan a emparentar, imagínense, usted tiene hipo y encima un piercing. Se le afloja la pelotita. Con el hipo, que al final termina, le afloja la pelotita, y se, cuando quiera correr se la traga. Acá dice, voy a leer, señora, no use piercing bucal.
¿Por qué?
Porque no.
Lindo informe,
Se le puede agarrar una inflamación que puede aumentar hasta bloquear las vías respiratorias y provocar la muerte.
Sí.
Y necesita además reparación dental. Si se muere, no voy a andar yendo al dentista.
Vélamelo con la boca cerrada.
Barragán, atiéndeme, te he muerto.
Claro.
Bueno, ya sea la lengua, los labios, el frenillo o las mejillas, los piercing producen otras alteraciones, como micro roturas.
Ay.
¿Qué es una micro rotura?
Se
rompe un poquitito. El señor está micro roto, se dice.
Claro. Le dicen
que también la macro rotura, que es cuando se rompe mucho.
Sí, claro. exactamente.
¿Cuándo se considera que una micro rotura pasa a ser una rotura lisa y llana?
Bueno, no, claro, porque hay micro rotura, rotura y macro rotura.
Macro rotura, cuando
me dieron con saña ahí.
Claro. Usted enseguida se da cuenta.
Sí, ni le avisaron ahí.
Claro, el paciente dio
vuelta al diafragma.
Usted lo ve llegar y dice, ya no sé, dice.
Le dio hipo, le dijo.
Le quisieron curar el hipo.
Ay, Dios. Bueno, ¿qué es lo que usted quiere saber cuando es una...
Sí, cuando, no sé, no lo quiero saber, mejor no me lo diga.
Está bien, está fácil, bien,
¿no? Acá dice también que puede haber retracción de las encías. Se le empiezan a retraer las encías.
Ahí se le caen los dientes.
Y, no, que por ahí le aparecen en el medio de la calavera la encía. Y luego se le va para adentro la encía.
Por eso yo,
y la encía y los dientes también. Usted quiere morder un sándwich, se lo mete hasta el fondo de la boca.
No hay dientes.
Y no hay dientes. Es como la encía... Se le retrajo.
Porque le tuvo miedo al piercing.
Por el piercing. Y también puede haber un crecimiento desmedido del tejido en la zona donde se inserta el piercing, ¿no?
Sí, claro.
Y puede haber atragantamiento
si
la bolita claro. Se desenrosca. Desgarros. Interferencias radiográficas. Ah, usted se va a sacar una radiografía y le aparece...
Tiene que avisar si tiene un piercing en la lengua, por ejemplo.
Claro. Pero yo me voy a hacer una radiografía, ponerle del pecho, no sale, ¿no? Y... usted le tiene que avisar. Yo le aviso al tipo siempre. Mire, le digo, tengo un tatuaje.
¿Qué tiene que ver el tatuaje con la radiografía?
Le va a ver la radiografía, por ahí aparece el escudo independiente. ¿Qué tiene este tipo?
No,
¿qué es? Por ahí me receta, anda a saber qué.
No, si en la radiografía no sale el tatuaje.
¿Cómo?
Que
me lo hice.
Los rayos le atraviesan la carne.
Y pero a lo mejor el tatuaje no se lo hizo con carne. Se lo hizo con alguna cosa.
Únicamente que sea de metal.
¿Por qué no? Puede tener algún
bordado.
Claro, ¿o que nunca lo bordaron?
Bordado no. con hilo.
Claro.
De metal.
Con hilo de metal. Mercurio por ahí.
¿Pero qué deja hacer usted?
Bueno, porque yo me hice tatuar el nombre de mi amada.
Ajá. ¿Dónde se hizo tatuar?
En la radiografía.
¿Dónde
le digo, amor mío, le digo, me voy a tatuar tu nombre inmaculado.
¿Inmaculado se llama la mina?
Inmaculada.
Inmaculada, como mi abuela.
Se equivocó el tipo. Le digo, bórreme acá la E.
¿Qué no va?
Y...
uy, qué feo.
Y me lo voy a tatuar para que se vea mismo en la radiografía. Que el médico me vea y dice, ¿y quién es esta Inmaculada? Le digo, mi novia. Y el tipo, mire, cuánto amor.
Lo que pasa es que es un peligro. Yo considero que no hay...
¿Cuánto amor? Me dijo el tipo.
¿Sí?
Sí. ¿Usted qué considera?
¿Qué considera usted? Que
ahí lo está usted llamando por teléfono.
Si es alguna persona.
A ver, atiende tranquilo. ¿Hola?
¿Sí? ¿Quién es? Bueno, ahora cuando termine el programa procederé a efectuar un llamado. ¿Permiso? Bueno, está muy bien. Bien.
Muy bien, y la educación...
Inmaculada era.
Mi médico. Me dijo que justamente el mercurio del tatuaje...
No lo intoxica, perdón, no lo envenena.
Venenoso, mil por mil.
Eso es lo que me acaba de decir.
Porque mire que...
es una cosa...
¿Se le mete en el torrente sanguíneo, el mercurio? Que, y parece un termómetro viviente usted después.
Sí, esa es una ventaja. Me dijo, se le metió todo el mercurio en la sangre, me dice el tipo.
Ah, está bien, me asustó.
Dice, así que le circula mercurio ahora por las arterias.
Un hombre de sangre gris.
O venas. Pero usted dice, se puede tomar la temperatura con usted mismo.
No.
Se pone usted mismo debajo del brazo.
Se mete el dedo abajo del brazo.
No, ¿no? Sí, también. ¿Y
dónde le marca la rayita?
No, me dijo que él me la iba a hacer, la rayita.
Para, mire qué gauchito el médico.
Para que supiera yo qué temperatura tenía. Me dijo, puede darse por satisfecho. Hay muchas personas que quisieran eso que usted tiene y no la tienen.
Es espectacular porque además puede ayudar a los demás.
Claro,
no sabe si tiene
fiebre o no. Para qué es maravilloso. Estar preparado de esa manera, una señorita, imagínese.
Ay, tengo fiebre. Para, no,
me siento medio mal.
Temido a la temperatura, dice. Y se pone usted abajo el brazo de la señorita o donde sea.
Claro.
El termómetro humano, y podemos hacer.
Qué lindo, así le llaman.
Sí, así me llaman. Yo le pongo el dedo en cualquier lado y enseguida le digo la temperatura.
Ajá.
Quiere hacer una prueba, mire,
a ver.
¿Cuánto tiene?
36.5.
Bien, está normal,
perfecto.
Vende salud.
Perfecto. Ahora le hago una pregunta a usted, ya que tiene mercurio, que es termómetro humano. Si usted está...
Ah, lo tiene que sacudir.
Sí.
Digo, para el oyente.
Ajá. Si usted está con una señorita, suponga su novia.
¿Inmaculada?
Sí. ¿Funciona el termómetro también? En el momento que está con ella.
Usted dice si sí, el acaloramiento producto de la pasión...
Ah, no me hace subir el mercurio.
Sí. Claro. Es más, porque, ojo, porque siendo esa... Usted tiene una ventaja que muchos hombres le envidiarían.
Mm.
Eso le va a permitir a usted saber si le están mintiendo o no.
Le tomo la temperatura claro, en el momento culmine...
Vos no me estás queriendo, le dice. Mira, 36.8, dice. Tendría que estar 36...
¿Qué? ¿Le sube la fiebre a uno cuando...?
Sube la temperatura corporal.
¿Sí? No tra- ¿Sí? ¿Cómo sabe usted?
No, para mí no.
Perdón,
¿cómo para mí no?
Sí.
No,
¿sí?
No,
¿está loco?
Por supuesto.
Sí.
Usted va a encontrar que los cuerpos se transpiran.
Pero tiene calor, pero no que le sube la temperatura, tiene 38.
Bueno, no le sube la temperatura porque justamente entonces... elimina el calor por medio de la transpiración.
Ah, ¿y entonces qué?
Pero usted puede tener esa... No. Tengo miedo de enredarme por un camino siniestro.
¿Qué estaban haciendo? A ver, déjame que te tome la temperatura. 38.5. Esto me llama poderosamente la atención.
Sí.
Me embribes.
Se van a tener que casar, dice. 38.5.
Bueno, eso es todo lo que tengo que decir acerca del piercing. No hay que usarlo. Y si usted tiene hipo, menos, porque justo se le puede desenroscar la pelotita en el momento que usted... Hace así para adentro, para el hipo.
¿A ti te gustan las chicas con piercing?
No me gustan por el piercing.
No, pero digo...
Pueden gustarme chicas con piercing y chicas sin piercing.
Está bien, digo, pero no lo afecta.
Es irrelevante.
Es irrelevante.
Para mí es irrelevante. Para usted,
no, me da impresión y además me transmite... Yo tengo las muelas emplomadas.
¿Qué tiene
me
que
transmite
ver?
El metal, sí, ¿no? Me transmite un...
Que se le pega el piercing en la muela.
No,
que
pero me transmite una cosa media rara, metal con metal.
Sí, pero el plomo
el aterito
no es...
ese, ¿no?
El plomo no le... Usted al tragar la saliva, por ejemplo, ¿no es venenoso?
Puede ser.
No, lo que pasa... Perdón.
Yo siento un poco de gusto a plomo en la saliva.
En realidad es una terminología anacrónica, porque se llama... emplomadura, porque antes se hacía justamente con plomo, uno hasta llevaba una bala,
antes que empezaron a morir,
o esas cosas, una moneda de plomo, la fundía.
¿Qué era moneda de plomo?
Sí, se utilizaba en el momento que se hacía esto, me lo explicó el odontólogo.
¿Ah, sí?
Entonces, se fundía, el odontólogo lo fundía ahí mismo, y le echaba el plomo caliente, y así...
Sin lavarla, después que la tocó todo el mundo, la moneda.
Ya está, toda caliente, derretida, hombre, ya morían todas las bacterias.
Bueno.
En la actualidad las aleaciones que hay no tienen plomo, pero se le sigue llamando emplomadura. ¿Cómo va a tener plomo? No es tan viejo el hombre.
Bueno, pero le da.
Me da como electricidad.
A mí según donde lo tengan.
Bueno, en general lo tiene en la punta de la lengua.
No, sí, la punta de la lengua no, casi nunca. Lo tiene en el medio de la lengua.
En el medio de la lengua.
O se atraviesan el labio o algo así.
No, yo los que he visto no son ahí.
¿Y dónde lo vio?
No sé, qué sé yo.
En Belgrano, dice.
En la pera son muy prácticos.
Mire, como el que trae el muchacho este. Fíjese.
Bueno,
en la nariz se usa mucho.
Bueno, ¿se lo hacemos o no se lo hacemos el piercing?
No, mejor no. Me voy, me convenció de que no me lo hiciera.
No, ya sé dónde vi muchos piercing, en el costado de la nariz.
Claro, puedes sacar la nariz.
En el costado de la nariz, claro.
Son bastante...
No en la boca ni donde dice el señor. En el costado de la nariz no me molesta para nada.
No, pero es muy... No, es muy...
¿Y la tuerquita dónde la tiene? ¿Adentro de la nariz?
Adentro. No,
sí. Claro.
Cuando se suena la nariz sale por el costado.
Claro. Pero cuando se... Pausa.